Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en esta ocasión en un programa nuevo de La Hoja Suelta, este podcast que sirve para debrayar sobre cultura, historia y arqueología. La semana pasada estuvimos conversando sobre Chalcatzingo, un sitio muy significativo en la parte central de México, y como nos gusta mucho el tema, decidimos venir a platicar de algo que se relaciona con este sitio, pero que no necesariamente es lo mismo, la cultura olmeca. Les saludan sus anfitriones, como siempre,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Corran, llámenle a sus amistades, a toda su familia, para que se reúna alrededor de su pantalla de computadora, o de la tele, o de su celular, para que tengan presente este programa y se enteren del chisme de la cultura olmeca en este programa especial. Y pues ya saben, síganos por medio de YouTube y de Facebook Live, además de que pues pueden venir a escucharlo si no llegan a tiempo en nuestras plataformas de podcast, como lo es Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio.
Así es, así que no hay excusa para decir que les cuesta encontrarnos, porque estamos presentes en casi todos lados de este mundo del internet. Y bueno, pues muchas gracias a quienes están ya conectándose. Y bueno, el tema de hoy, pues Omar ya lo presentó y les adelanto, va a dar cátedra de la cultura olmeca. Según, vamos a ver si es cierto o no es cierto, vamos a estar viendo pues qué ha dicho más que nada la arqueología sobre estas sociedades, sobre los olmecas. Y vamos a pensarlos así, en plural, pese a que a veces intentan presentárnoslo como una cuestión homogénea, que tal vez hay ahí cosas en común, ¿no? Pero bueno, vamos a desglosarlo en esta duración de la transmisión de este episodio. Y pues también nos gustaría, por supuesto, que nos comentaran, que nos compartieran sus preguntas, porque no lo nieguen. Desde la primaria, en las clases de historia, cuando empezamos a ver historia de México, empezamos con las culturas prehispánicas, la que no falta es la cultura olmeca y no cómo nos la presentan.
A ver, pongan en los comentarios, ¿cómo reconocen a la cultura olmeca desde la educación pública? Pues desde que pues estamos en la primaria, creo que, bueno, primaria, en la secundaria, hasta en la prepa, claro. se sigue viendo. Y pues uno de los puntos de inicio, ya no tanto de prepa, porque prepa, el plan de estudios de 2016 básicamente inicia desde el poblamiento de América, pero bueno, también lo comentan. Y pues bueno, el chiste es que sí es una de las primeras menciones la cultura olmeca. Pero bueno, dejen aquí en los comentarios. Susana Paz, Florence Serendipia, muy puntuales, muchas gracias. ¿Cómo consideran o cómo que han escuchado de la cultura olmeca? Pues por ahí va a haber pues varios temas. Vamos a, como dice nuestro amigo Enrique, que no lo hemos visto, por cierto, a ver si se aparece por ahí, que le rompemos su corazón cada vez que le hablamos de arqueología, porque pues no es lo que él pensaba, ¿verdad? Como los caminos de la vida, no son lo que yo pensaba.
No son como nosotros creíamos, o no son como nos habían contado o enseñado, quizá, ¿no? Esencialmente en nuestras clases de historia. Y bueno, aquí es la, van a haber muchas preguntas, muchas cosas, muchos mitos que ahora pues, con el avance también desde la arqueología y otras áreas que se complementan para estudiar estas sociedades, pues han propuesto cosas nuevas pero que no necesariamente están circulando en los libros de la escuela de educación básica y bueno, tampoco en otros espacios, digamos, de dominio más público, que es una de las metas, que es una de las líneas de trabajo que tenemos aquí en Libreta Negra MX. Entonces, abrimos con esto, Omar, ¿qué tanto se ha dicho de los olmecas?
Bueno, la cultura olmeca es una de las principales culturas que pues vivieron en lo que ahora llamamos territorio mexicano y pues se considera como una de las más antiguas, una de las más grandes, aunque bueno, eso quizá está en un poco de debate. Y pues básicamente, como lo dice Florencia Erendipia por acá en el chat de YouTube, nos dice que es la cultura madre, la primer cultura prehispánica. Así de casi casi de memoria lo dijo Florence, como se lo aprendió en la primaria. Y pues efectivamente ese es como un poco el relato histórico que se menciona de la cultura olmeca, aunque en realidad es un poco más complejo que eso. Y en realidad lo que vamos a hablar pues es una cultura arqueológica que se ha generado sus propios mitos y verdades a lo largo de, pues, de mucho tiempo. Hemos de decir en este programa que ambos, nosotros dos hemos estudiado o iniciamos nuestra carrera estudiando un poco o trabajando un poco del tema de la arqueología de esa misma temporalidad, pero en el centro de México, y mucho se relaciona con lo olmeca. Sin embargo, aquí habría que decir varias cosas. Sí, es uno de los grupos sociales que se desarrollan de manera muy temprana en lo que es el territorio mexicano, pero pues también hay muchas cosas que comentar, porque la arqueología olmeca en realidad es una cosa muy reciente. Yo diría que casi casi va a la mano de lo que podríamos llamar la arqueología formal y moderna, pues ya de los años 60 en adelante. Como pueden darse cuenta, pues es una arqueología relativamente reciente. De los años 60 en adelante se empezó a hacer de manera sistemática pues excavaciones en el área y en las principales ciudades olmecas, y por lo tanto mucho de lo que se conoce actualmente proviene de esos proyectos, más que nada a partir de los años 90, es decir, inician en los 60, pero la fuerza real y el conocimiento real de lo olmeca, de la cultura olmeca, es a partir de finales de los años 80 en adelante. Y por lo tanto, pues es un conocimiento muy, muy reciente. Sin embargo, y aquí viene la problemática, mucho de lo que se comenta en los planes de estudio de educación básica, incluso en videos de YouTube, hace rato estábamos viendo un video de YouTube de, decía datos curiosos de la cultura olmeca.
Datos misteriosos.
También encontré un video que era la historia prohibida de los olmecas, y yo así, ¿qué? Órale, pues. Entonces, bueno, mucho de lo que se dice, incluyendo la situación de la cultura olmeca como la cultura madre, son propuestas que se hicieron en los años 40. Entonces, ven cómo ahí hay un problema, o hay un oasis, un agujero entre el conocimiento real de la cultura arqueológica olmeca con la idea o las propuestas que se siguen repitiendo y que se siguen comentando en nuestro ideario, ¿no? Es una situación pues desde los años 40 hasta los años 90, pues sí hay un gran trecho. Entonces creo que ahí hay un problema que ni la comunidad arqueológica ni los planes de estudio de educación se han preocupado por solucionar.
Así es, yo creo que también se han generado como muchos sesgos a raíz, ¿no?, de esta actualización. No es que dentro de la arqueología no haya como una continuidad en las investigaciones. De hecho, en las últimas décadas, como bien dijiste, se han hecho aportaciones y propuestas sumamente valiosas que se separan por mucho a las propuestas que se hacían en los, o sea, hace 80 años, por ejemplo, y que bueno, es importante comentarlas aquí y que también ustedes nos hagan llegar pues qué es lo que piensan respecto a estas nuevas propuestas, si les rompe o no su corazón como a Enrique. Pero bueno, una de las preguntas, bueno, ¿y quiénes fueron entonces los olmecas? Porque esto también es como muy una pregunta pues aparentemente sencilla, pero en realidad el poder desglosarlo puede resultar algo complejo, porque también lo podemos pensar como una cuestión homogénea, que de repente aparecieron en un tiempo, tuvieron un periodo de apogeo, influenciando a otras sociedades que estaban en aquel entonces en desarrollo en el territorio mexicano, pero no necesariamente es así. De hecho, existe una zona nuclear olmeca, que es como la patria de los olmecas, y que bueno, fue a partir de ahí que se va, digamos, expandiendo esta influencia hasta llegar a tener contacto con otras sociedades. Lo podemos ver, de hecho, en la cultura material, que se asocia y que caracteriza a estos grupos.
Es correcto, de hecho hay, pues, habría que posicionarnos temporalmente primero, es decir, en qué fechas estamos hablando y por qué. Relativamente una de las características más comunes de la cultura olmeca, pues es que es una de las más antiguas y que se desarrolló primero y que hicieron primero. La cultura olmeca es algo así como los primeros que hicieron de todo, ¿no? Si ustedes recuerdan sus clases o incluso vieron algún video relativo al tema de manera reciente, o pues tienen fresco el tema por alguna razón, siempre es como la cultura de las primeras veces, porque son los primeros que hicieron la escritura, la agricultura, las grandes ciudades con arquitectura masiva y demás, ¿no? Entonces, de hecho, en uno de los videos que estábamos viendo hace rato en YouTube decía, es que nadie sabe de dónde surgieron, aparecieron de la nada, y así como de no. En realidad es un proceso mucho más grande que habla justamente primero de la transición de los grupos nómadas que pues básicamente se movían de punto a punto a convertirse en pequeñas aldeas. Y luego esas pequeñas aldeas como fueron creciendo hasta que se convirtieron en grandes ciudades. La cultura olmeca es una de los grupos que caracteriza este punto principal de desarrollo cultural, que es el momento en que las aldeas se convierten en ciudades, y esas ciudades son las primeras ciudades que tienen una magnitud pues ya bastante considerable, ya como un básicamente como una metrópolis. Pero bueno, para ponernos en tiempos, estamos hablando que la cultura olmeca de manera formal, ya en las primeras fundaciones de sus ciudades, se habla de el año 3500 antes de Cristo en adelante. Y vamos a tener un bloque de pues de bastante tiempo entre el 3500 antes de Cristo y algo así como el 100 o 200 después de Cristo, dependiendo de qué ciudad estemos hablando, porque en realidad hay varias ciudades olmecas y esta, cada una de ellas tiene sus propias características. Y como bien decías hace un momento, es las principales se han agrupado en lo que la gente en arqueología llama la zona nuclear olmeca, que es el principal área geográfica donde se van a asentar y se desarrollaron. Esto es justamente en la costa del Golfo, que se caracteriza por el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Toda esa región tenemos asentamientos olmecas. Los principales están en el sur de Veracruz y Tabasco, son compartidos. Y pues podríamos hablar de la gran triada de ciudades, que es La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Tres Zapotes va a ser muy importante para la historia de la cultura olmeca, porque es una de las primeras ciudades que se detecta y que de hecho tiene los primeros registros pues de conocimiento. De hecho, si han visitado nuestros arqueovisuales, pues ya han de saber que justamente en 1868 se da la noticia de la primera cabeza colosal descubierta, y pues a partir de esta cabeza, que ahora se llama Monumento A de Tres Zapotes, se conoce, pues bueno, se despierta la curiosidad en torno a esta cultura y pues se empieza como a preguntar, empiezan a surgir ciertas preguntas, ciertas propuestas y pues a generar esta ola de investigaciones y una ola que, ojo, aquí bien importante recalcarlo, uno de los grandes puntos de la cultura olmeca es que, bueno, siempre lo van a encontrar, no se conocen muchas cosas de la cultura olmeca. Esto no es porque sean misteriosos ni nada por el estilo. Esto sucedió porque en realidad la cultura olmeca desató una curiosidad tan grande, y estamos hablando, fijen en su cabeza, de nuevo la fecha de descubrimiento o del primer, la primera noticia, 1868. Estamos hablando siglo XIX. Y pues en siglo XIX vamos a tener una ola de los viajeros y los exploradores extranjeros en lo que es el territorio mexicano. Y pues a partir de esta curiosidad lo que sucedía era un expolio arqueológico. Mucha gente tomó piezas arqueológicas que le gustaban porque lo olmeca tiene una estética muy particular y las piezas arqueológicas olmecas eran algo que era como debes tenerlos, era la moda, debes de tenerlo pues a fuerzas, ¿no? Entonces, mucho de la cultura olmeca no se conoce porque básicamente fue una cultura saqueada. Y hasta los años 60, pues fue cuando se empezó a hacer sistemáticamente el trabajo de investigación. Obviamente, las grandes cabezas colosales olmecas no podían salir por obvias razones, era muy complicado, aunque bueno, pasaba. El British Museum se arrepiente de no haber llegado a tiempo y sacar una de estas, porque obviamente ellos podrían haberlo hecho, pero era algo que, digamos, marcaba mucho la tendencia y pues empezaba a despertar mucha curiosidad desde 1868. Y pues bueno, de nuevo, estamos hablando en un periodo entre el 3500 a.C. hasta más o menos el 200 después de Cristo, dependiendo de qué ciudad estemos hablando. Y la zona particular y principal de esta cultura, pues es en lo que es la costa del Golfo, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Ahora, no es que se sacaran también de la manga este desarrollo y esta complejización, digamos, de su estructura social, ideológica, política, en fin, porque también se propone que de cierto modo fueron influenciados, por ejemplo, por las culturas mocaya que están en el sur del país, porque de aquel lado, estamos hablando del estado de Chiapas, también hubo desarrollos tempranos, claro que no alcanzaron, si queremos verlo así, este nivel de complejidad en cuanto al desarrollo político o religioso que se puede observar a través de la cultura material en lo que son los olmecas. Entonces, yo creo que también es un poco, bueno, más que un poco, es necesario también tomar en cuenta que a partir de estos viajes de exploración y de mostrar al mundo de los coleccionistas, estos hallazgos, pues también se van a empezar a formar estos estereotipos en cuanto a la forma en la que nos enseñan, incluso en la escuela, lo que es característico de esta cultura olmeca. Por ejemplo, algo muy importante es precisamente esta fecha de 1862, con el hallazgo de esta escultura, de esta cabeza colosal, que bueno, lo primero que sale al bueno, una de las cosas que salen a la luz o que se comenta al respecto son estas características, esta fisonomía que representan estos rostros, ¿no? Y a partir de ahí va a haber también una larga un periodo de tiempo más o menos prolongado en lo que los orígenes de estas sociedades pues van a estar ligados de hecho a cuestiones que hoy, bueno, ya están descartadas, pero por mucho tiempo sí se sostuvo esta idea de dónde eran originarios los habitantes de este territorio.
Sí, y para tomarlo en cuenta, pues esta transición entre las pequeñas aldeas y las grandes ciudades estaba sucediendo en todos lados del territorio mexicano. Es decir, la zona de la costa del Golfo no era única En realidad esto también estaba sucediendo en el centro de México, Chalcatzingo es un ejemplo de ello, tenemos Teopantecuanitlán también aquí en la parte de Guerrero y bueno, en fin, otros sitios, la misma Teotihuacán, una de las grandes urbes del centro de México, pues tiene su fundación primigenia como una aldea pequeña, pues justamente más o menos en la misma temporalidad, hacia el 2500 a.C. Pero efectivamente esto quiere decir que en realidad hubo un proceso pues diferenciado o incluso pues escalonado para diferentes grupos sociales dependiendo cómo se estaban organizando. Entonces ahí el tema es que la cultura olmeca pues sí es digamos una de las que empezó a hacer un trabajo especialmente de jerarquización social que le permitió generar una mano de obra muy fuerte y sumamente organizada, pues para primero hacer los centros urbanos y posteriormente pues hacer cosas como esculturas masivas, porque las cabezas colosales no son las únicas esculturas que se conocen de ese tamaño, en esa magnitud. De hecho, La Venta es un sitio arqueológico que tiene la mayor cantidad de escultura exenta, como estelas o las propias cabezas, en todo, pues básicamente los sitios de su misma temporalidad en México. Entonces, bueno, ahí hay un tema interesante porque es un arte público, es una escultura pública, es decir, estaba dispuesto para toda la gente que pasara por la plaza y eso mandaba un mensaje. Entonces no hay que perder de vista esto. Y ya vimos que hay un chorro de comentarios.
Gracias.
Muchas gracias.
Sí, de eso se trata.
De hecho, le quiero mandar un mensaje, un saludo especial aquí en YouTube. Nos está viendo Xochitl Alba, que pues ya la tuvimos conversando por acá en el podcast hace bastante tiempo, hablando sobre proyectos sustentables de arqueología allá en Veracruz también. Entonces, qué bueno que nos vienes a visitar. Nos dice: qué tema tan bonito, saludos. Y bueno, ya entrando de lleno a los comentarios, Manuel Kamal nos dice: se ha mencionado muchas veces que la cultura olmeca como una cultura misteriosa, inclusive he leído que su propio nombre es un misterio. Pues sí, efectivamente, aquí nos van a escuchar varias veces hablar como la cultura olmeca como cultura arqueológica. En realidad es una cultura que se conoce poco porque no existen de ellos mismos, de su propia voz, ningún registro que nos permita pues saber su emblema o su propio lenguaje. De hecho, lingüísticamente, siempre que uno se mete en los tiempos, en la pues con mayor diferencia y tiempo remoto, es más complicado saberlo. De hecho, se propone que pues hablaban una variante de mijezoqueano, pero bueno, esto solamente ha quedado como una propuesta. Lo olmeca viene del náhuatl ulmeca, que es habitante de la tierra del hule. Así es como los informantes de Fray Bernardino de Sahagún le comentaban a este mismo fraile para identificar a la gente que vivía en la costa del Golfo. Recuerden que olmecas o la cultura olmeca, hay una arqueológica y una histórica. En este caso, la arqueológica es esta que estamos haciendo referencia, la de Tres Zapotes, La Venta, San Lorenzo, la de las Cabezotas, la de los jaguares o los grandes felinos. Y la cultura olmeca histórica son los olmecas xicalancas, que los olmecas xicalancas también tenían un centro de operaciones en el sur de Veracruz, pero ellos estaban moviéndose en todo el territorio mexicano, principalmente hacia el centro de México. Uno de sus sitios o de las influencias que tuvieron más presentes es Cacaxtla en Tlaxcala, en el actual estado de Tlaxcala. Y los olmecas xicalancas se identificaban mucho porque eran grandes comerciantes. Entonces, bueno, ahí hay un tema bien interesante también. Estamos hablando del periodo epiclásico, que es cuando Teotihuacán cae cae su poder y su dominio del centro de México y empiezan a surgir otros grupos sociales que van a estar disputando, incluso de manera bélica, el control de esos territorios. Entonces los Olmecas Xicalancas eran uno de esos grupos que se estaban peleando o disputando el poder, pero estamos hablando básicamente pues 1000 años después del desarrollo de esta cultura arqueológica, la cultura olmeca. Luego Zéfiros Ayoros nos dice, ¿a partir de qué momento se considera una población como ciudad? En el contexto de arqueología, ¿es por la cantidad de población o actividades económicas? Es por ambas. Uno de los puntos principales es una que se considera este cambio de la población como ciudad. Primero es la cantidad de habitantes, es decir, ya cuando vemos una cantidad que llega a los miles o a los millares, pues ya es una ciudad. Y por lo tanto también vamos a tener que el asentamiento, o sea, el lugar donde van a estar viviendo, tengan ciertas características, algo que llamamos urbanismo, ¿no? Una traza urbana y con arquitectura mayor y dentro de esa arquitectura mayor, pues diferentes áreas que van a tener no solamente actividades económicas, sino también actividades sociales como una plaza principal, un templo, un edificio de donde se detenta el poder político,
administrativo.
Exactamente, de administración. Y pues bueno, en fin, el centro de la ciudad y pues todo lo que circula alrededor, pues van a ser las habitaciones de la población general.
Claro que estos aspectos que estamos hablando, por supuesto, son creados dentro de esta teoría arqueológica, en el que se tienen que recurrir, ¿no?, como a estas categorías para poder abordar los estudios de estas sociedades. O sea, sí son conceptos muchas veces pues tomados con base al propio concepto de ciudad o de urbanismo dentro de esta concepción pues occidental, ¿no? Pero bueno, es que también lo que mencionan me hizo pensar este comentario sobre el nombre, pues sí, porque justamente estas poblaciones no sabemos, de hecho no creo que se hayan llamado a sí mismo olmecas. En realidad hay muchas preguntas alrededor de estos grupos, cómo se identificaban, cómo se reconocían a sí mismos, qué lenguaje hablaban, o sea, son cosas que todavía no se han podido no se han podido como concretar o hacer una propuesta pues lo más cercana posible. Pero esto es un fenómeno que circunscribe en realidad a muchas de estas culturas. Entre más remoto se encuentra, a veces es más complicado también poder desglosar varias de estas características. Porque bueno, por ejemplo, este término olmeca lo sabemos porque así eran llamados por estos grupos, ¿no? Los aztecas. Y también está el caso, por ejemplo, de varios grupos nahuas de la parte norte de Veracruz, por ejemplo, que lo que se sabe de ellos, lo poco que se sabe de ellos, es por lo que los grupos mexicas también dejaron registrado de algún modo, o lo que le llegaron a comentar a estos frailes, ¿no? Entonces ahí tenemos una especie como de teléfono descompuesto. Por lo tanto, yo creo que sí es válido como pues replantear muchas propuestas que se han hecho hace mucho tiempo. Y por supuesto, ¿no?, también hablar de todo lo nuevo, todos los hallazgos, todos los estudios que se han hecho para poder, ¿no?, como hacer el desglose de esta sociedad tan compleja, que a veces pensamos que entre más remoto se encuentra alguna de estas sociedades, como que era una estructura social sencilla. Y no, realmente no. La cuestión del olmeca viene a romper este estereotipo que quizá podríamos tener.
Sí, y de hecho, en ese mismo sentido, Alfonso nos está preguntando, ¿se puede hablar de que las ciudades estado, se puede hablar de ciudades estados con los olmecas como lo fue con los griegos? Y pues efectivamente, una de las propuestas pues ya más sustentadas a partir de los estudios arqueológicos, por ejemplo, de la arqueóloga Ann Seifers Tomic, que pues este programa va a recordarla mucho, es que efectivamente la cultura olmeca era pues primero una sociedad urbanizada. En segundo término, esta sociedad urbanizada tenía jerarquización social y, por lo tanto, tenía una organización social que en este caso muchas veces se ha comentado como estatal, y cada una de las ciudades tenía sus propios gobernantes con cierta autonomía, aunque en realidad era como una especie de red interconectada. Y esto lo vemos porque varias de sus manifestaciones arqueológicas, como lo son las propias cabezas olmecas, pues son justamente mensajes políticos. Y estas mismas derivan de los tronos que los gobernantes utilizaban, pues como signo de poder al atender desde sus propios asientos. Que por cierto, dentro de este misterio de la cultura olmeca también vamos a hablar de su propia autodeterminación o de su determinación. Porque así como no se sabe el lenguaje que hablaban, pues también se empezó a desinformar, porque eso es lo que es, desinformar sobre sus propias características fisionómicas. A partir de, efectivamente, hay dos fechas aquí clave, que ya las mencionamos, pero vamos a hacerla como línea de tiempo. 1862 es el momento en que se descubre la cabeza de Hueyapan, que Hueyapan pues es un poblado cercano a Tres Zapotes, ya después renombrado o identificado como el sitio arqueológico de Tres Zapotes. Es uno de estos anticuarios de ese momento, José María Melgar y Serrano, que en 1868 hace una descripción en un pequeño artículo en el Semanario Ilustrado, que es como una especie de gaceta periodística, donde reporta esta escultura. A partir de ahí es una locura, se empieza a despertar mucho el interés sobre el Olmeca, porque la descripción que hace Melgar y Serrano es de que la fisionomía de este rostro, de esta cabeza olmeca, pues era de afrodescendientes, ¿no? Porque tenía la cara ancha, los labios anchos, la nariz ancha. Y pues que probablemente eran nubios o etíopes. Y desde entonces, desde 1868, se ha comentado esta situación de la cultura olmeca como una cultura que muy probablemente, bueno, eso es lo que pensaban, que probablemente había llegado desde África, desde el continente africano. Esto no es verdad. Ya se comprobó mediante análisis de ADN de los entierros humanos que se encontraron en las excavaciones en San Lorenzo, de que la población era local, era nativa, era pues gente que no vino de ningún otro lado. Y entonces, justamente como lo pregunta aquí Gustavo Rangel, ¿los asentamientos olmecas fueron los primeros asentamientos humanos en Mesoamérica? No lo fueron. Y justamente porque no existía la arqueología que ahora conocemos, desde el siglo XIX se empezaron a generar estos misterios, entre comillas, en los que se destacaba de dónde habían venido la cultura olmeca, por qué tenían estos rasgos africanos, etcétera, 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 ¿no? Pero en realidad ya sabemos, con pruebas arqueológicas, de que en realidad es un proceso mucho más complejo que estaba sucediendo en varias regiones. Ahorita también comentamos sobre la cultura mocaya que viene de Chiapas, que es, pues, de hecho, contemporánea a la cultura olmeca. Y pues así podríamos hablar, por ejemplo, de Tlatilco, que es un sitio que está aquí en el Estado de México, que también se empezó a desarrollar alrededor del 2500 antes de Cristo. Es decir, es un proceso que fue sucediendo en varios lugares por diferentes grupos humanos o grupos sociales. Sin embargo, la cultura olmeca se le ha puesto mucha atención porque en el ideario nacional, de historia nacional, tenemos, pues yo creo que son cuatro ejemplos de lo que es el origen o las raíces del mexicano o de lo que llamamos mexicano actual. La cultura olmeca, la cultura maya, la cultura... Así, la cultura teotihuacana y la cultura mexica. Esos cuatro van a ser como los pilares fundadores de lo que ahora consideramos la historia de México. Sin embargo, todas esas propuestas, como les estaba diciendo al inicio del programa, se hicieron en los años 40, cuando en realidad la arqueología olmeca formal empezó en los años 60, 1960 en adelante. Entonces hay un hueco ahí grandísimo entre pues esto que fueron las propuestas, incluyendo lo de la cultura olmeca como cultura madre, y pues cosas que se arrastraban pues básicamente desde los años 1800. Entonces ahí vamos a tener como una especie de menjurje raro, que la cultura olmeca ha tenido ciertas caracterizaciones que hemos visto ya de manera reciente que no son reales.
Y es que también este aspecto sobre los orígenes, que están completamente descartados de los orígenes africanos de estas sociedades olmecas, es relativamente reciente. O sea, fue apenas en 2000.
Ah, de los análisis de ADN,
Claro,
sí.
este proyecto encabezado por Anne Seifert, que como Mar les dijo, vamos, se va a mencionar mucho porque ha sido uno de los. De las figuras académicas que le han dedicado bastante, que le dedicaron bastante al estudio de estas sociedades. Y bueno, y pues esta propuesta de hecho resulta como muy importante porque, o sea, consideremos cuánto tiempo pasó en el que estas ideas todavía persistían.
A ver, saquen la cuenta desde 1868 hasta 2015, ¿cuánto tiempo hay de que se tuvo que rebatir con pruebas de laboratorio el origen de la cultura olmeca? Alguien saque la cuenta por ahí. Y
Pero es que también aquí, Omar, aquí hay algo importante. O sea, estos estudios obviamente se realizaron sobre restos óseos de entierros y les hicieron, bueno, esta prueba de ADN mitocondrial. Pero también una cuestión ahí también es la propia conservación de este tipo de materiales. Es a veces complicado por la propia el propio entorno en donde se asentaron, ¿no? Estas sociedades. Por eso, dentro de la cultura material vamos a encontrar pues mucha escultura en piedra, cerámica, pero del resto como de lo que pudieron haber construido y utilizado, puede resultar también un poco a veces complicado de encontrar.
sí, hay muchos, como lo hablamos en el episodio de materiales arqueológicos, los materiales orgánicos se pudren con el tiempo y pues es muy problemático porque, bueno, no encuentras las huellas de, pues de dónde hacer las pruebas o demás. Entonces, saquen la cuenta, ahí está Florencia Arindipia, nos dice 153 años para debatir esta idea justamente con vestigios y con un estudio y un análisis formal. Y pues la situación es que la cultura olmeca llegó al mundo, ¿no? Llegó a los oídos del mundo a partir de las cabezas colosales olmecas, pero su estudio también en el siglo XIX en realidad comenzó a partir de los elementos de menor escala, una serie de estatuillas o de figurillas de menor tamaño, tanto de piedra como de cerámica. Pues empezaron a aparecer en las galerías o en las gabinetes de curiosidades y en los museos y en las colecciones privadas de diferentes países. Y pues eso empezó a generar también un registro formal. Pero lo curioso del asunto es que quienes estaban estudiando esto no relacionaban las cabezas colosales con los artefactos de menor escala. Se pensaba que eran dos culturas totalmente distintas y va a tener que pasar justamente un buen tiempo, estamos hablando a inicios de los años 1900, que estas ideas o estas nociones se fueron complementando, se dieron cuenta, hubo gente que se dio cuenta que eran la misma cosa y pues empezaron a relacionar ahora sí las esculturas de gran tamaño con los artefactos pequeños y se empezaba a ver ahí una serie de cosas. Sin embargo, como lo hemos dicho mucho en este programa, recuerden que los artefactos sueltos, los artefactos que provienen de un contexto de saqueo, pues tienen poca información porque pues solamente tenemos el objeto por el objeto y eso le quita mucho valor de análisis. Entonces, bueno, es todo un rollo considerarlo de esta manera. Sin embargo, la cultura olmeca empezó a ser caracterizada justamente a partir de elementos sueltos. Entonces, como pues, se pueden dar cuenta, tenemos ya dos problemas de origen, ¿no? Por un lado, Que es una, la cultura olmeca es una cultura saqueada, y por otro lado, se empezó a hacer conexiones con artefactos pues de diferentes lugares y que no se tenía el contexto adecuado. Y pues eso aumentó esta aura de misticismo o de misterio a la cultura olmeca. Otra gran tragedia por la cual se desconoce mucho de la cultura olmeca es que justamente el interés ya de proteger los sitios olmecas de la costa del Golfo inicia en los años 60, porque a ver, ¿quién recuerda qué empieza a suceder en México a partir de los años 60 y particularmente en los 70 y en los 80? ¿Qué estaba sucediendo en México? Para que les dé una pista, económicamente, ¿qué es lo que estaba sucediendo en México o qué, de dónde se estaba agarrando México? Pues para sobrevivir y resaltar en el mundo. Les dejo la pregunta porque tenemos más comentarios. Rosa María Pérez, sus rasgos negroides, ya hablamos de eso, no son, no son, la cultura olmeca no deriva de esta raíz afrodescendiente. Trino Escalante también nos ayudó con los años de la fecha del planteamiento de la... De, esto, de este descubrimiento de la cabeza colosal olmeca con sus rasgos africanos o pseudoafricanos a los análisis de laboratorio. Nos dice
Pues
acá
aquí
Gustavo
también,
Rangel,
sí.
el TLC. No, el TLC es en los años 90. ¿Qué pasó? Hay historia de
Bueno,
México.
mientras se acuerdan, vamos a seguir leyendo los saludos. Aquí está Luna Sol. Y muchas gracias por acompañarnos. Dice que llegó tarde, pero no se preocupen. Terminando, le pueden dar refresh para que no se pierdan de lo que hablamos al principio. Tumipampa Project nos dice: muy interesante, considero que los investigadores del mundo andino deberíamos conocer más del mundo mesoamericano y viceversa. Estoy de acuerdo,
Sí,
entonces hay
de
que darnos
acuerdo.
la vuelta por las tierras andinas, invítenos, con gusto nosotros vamos
Ah,
hacia
bueno,
allá.
ma sí, y si nos van a invitar también, por aquí ya implementamos una manera innovadora de alentar sus donativos a este proyecto Libreta Negra MX, que nos ayuda mucho y gracias a ustedes hemos crecido muchísimo. Aquí arriba, en algún lado o aquí así. Va a aparecer un código QR. Ese código QR va a ir directamente o los va a redirigir a nuestro PayPal o a Patreon por si quieren ayudarnos a seguir debrayando sobre la cultura. Si sí,
Sí,
por
aquí,
ahí
bueno, para
aparece.
quienes nos están viendo en YouTube, aparece del lado izquierdo de su pantalla.
Así es.
Entonces, por si nos están escuchando en alguna otra plataforma, sobre todo los de podcast, corran a nuestro canal de YouTube para que puedan saber de lo que estamos hablando.
Y si no, de todos modos, en la caja de comentarios siempre están los enlaces a PayPal, a Ko-fi, a Patreon. Realmente les agradecemos mucho, mucho quien nos apoya mensualmente, que son nuestros mecenas de Patreon. Y también ustedes pueden apoyarnos pues de diferentes maneras, ya sea vía donativo o mediante la compra de la mercancía oficial que ya tenemos, como esta bonita playera, miren nomás. Y o también a la mercancía en colaboración con Famosísima o también asistiendo a nuestras actividades. Al final les comentamos eso.
Sí, aquí leo rápido más saludos. Ismael Pérez Jiménez, como siempre, acompañándonos. Muy buenas noches. Edgar Orozco pregunta: en cuanto a sus costumbres funerarias, ¿hay registro? Si lo hay, ¿se puede ver influencia a otras sociedades posteriores? Porque esta cuestión también, ¿no?, de la influencia de esta cultura madre, pues también es un tema que por mucho tiempo.
Vamos allá, vamos allá. Las dos preguntas. De hecho, no quiero dejar pasar un comentario que por aquí puso justamente Edgar Orozco. Dice: entonces, lo que dice Eric von Däniken, que las cabezas olmecas son representación de astronautas extraterrestres, ¿no es cierto? ¿Y qué hago con toda mi colección de libros de von Däniken? Pues mira, no es cierto. Y tache, ¿eh? Aquí bloqueado directo, no es cierto. Pero ya no lean a von Däniken, por favor, ya. Ahora sí.
Yo nunca lo he leído, pero bueno, vamos a tomarlo como una cuestión de ficción, de fantasía. No, nada, no lo lean.
Sí. Bueno, ya vi que no me están respondiendo qué es lo que estaba sucediendo en México en los 70s y 80s. Tache para todos. Los voy a regresar a las clases de historia de México 2, o de, bueno, historia de México de nivel medio. Acuérdense que a partir de los años 70 se descubren los grandes, bueno, finales de los años 60 para ser más exacto, se descubren los grandes yacimientos de petróleo en la costa del Golfo. Ahí está, Anemac ya nos dijo. Petróleo, efectivamente. ¿Y dónde están esos yacimientos en la costa del Golfo? Principalmente, o los primeros que se detectaron, en Tabasco. Entonces, lo que sucedió, pues fue algo así como el Tren Maya. Desde la injerencia presidencial se dijo: ábranse esos yacimientos, hágase la luz, hágase el petróleo.
Ah, porque a todo esto, desde la época olmeca, sí hacían uso, no del petróleo propiamente, pero sí del chapopote. Y de hecho lo podemos observar en las esculturas. Y bueno, pero ese es otro
Sí, eso
temazo.
es otro rollo, pero el punto aquí es que. Por la situación, ah, ya vi que Susana Paz sí respondió bien. Ah, ok. Entonces, palomita para Susana. La situación es que cuando se abrieron estos yacimientos, muchos de los sitios olmecas, o bueno, de los que estaban en esa región, Tres Zapotes es un ejemplo, y La Venta también, pues se tuvo que priorizar justamente la obra de las plataformas y de la infraestructura para sacar el petróleo de Tabasco y se destruyeron parte o se destruyeron completamente varios sitios olmecas. Entonces, si de por sí la cultura olmeca era ya una cultura saqueada, imagínense que justamente en los años 70 pues empezó a hacer esta explotación de los yacimientos petroleros por encima de los sitios arqueológicos, pues entonces vamos a tener un doble desconocimiento de la cultura olmeca, o sea, pobrecita cultura olmeca le han pasado por encima, pues siempre. Sin embargo, a partir de los años 70 se empezó a hacer un activismo, pues para que se recuperaran y para que se analizaran, se conociera de mejor manera esta cultura. Uno de estos personajes que comenzó a hacer estas acciones fue Carlos Pellicer, y por eso es que el Museo La Venta, el Museo Parque Carlos Pellicer tiene ese nombre, porque Carlos Pellicer, al darse cuenta de que había algo ahí que estaba siendo destruido, pues empezó a luchar justamente por esta situación. Carlos Pellicer, personaje ilustre, poeta y bueno, en este caso activismo. Entonces, por eso menciono mucho en otras ocasiones y en este programa que la arqueología olmeca de manera formal comenzó en los años 60. Porque fue a partir de esta carrera contra la destrucción y analizar de manera mucho más puntual pues este trabajo. Y pues esto, estamos hablando de un tiempo donde apenas en 1970 se fundó la Dirección de Salvamento Arqueológico, que ya hemos hablado de eso en otros programas. Entonces no existía un poco antes la noción del rescate y salvamento arqueológico. Entonces, hay cosas que sí se perdieron. Actualmente, con todos los proyectos de infraestructura en el país, sí se tiene que hacer una supervisión previa a las obras. Eso es ya por ley, no hay manera de evitarlo. Ahora, bueno, no vamos a entrar aquí en debate si sí o si no con las políticas del país o de los presidentes. Así sucedió a partir de los años 70.
También algo importante, Omar, es que también en esas, por esas décadas, el año exacto no lo tengo ahora, se funda, bueno, más bien surge la carrera en la Universidad Veracruzana en estas áreas de antropología, arqueología, y esto también la universidad ha tenido, por supuesto, encabezado muchos proyectos, algunos en colaboración con el INAH, otros. En realidad es más de la universidad y han tenido también como mucho avance, ¿no? También en el estudio, no solo de estas urbes, de estas ciudades, de estos núcleos urbanos, sino también, porque lo que estamos viendo, que si las cabezas colosales, que si el arte olmeca, nos hablan también de solo cierta parte de la sociedad, de lo que fueron estos pueblos, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante poder saber cómo vivía también el resto de la población.
Así es, mira, y de hecho aquí Rosa María Pérez desde Facebook nos decía, ¿qué es lo que estaba sucediendo en los años 70 en México? Se inicia la legislación de monumentos y sitios arqueológicos.
También.
También, así que no estás totalmente reprobada. En realidad esto también surge de ese tipo de conflictos en torno a las herencias culturales. Y pues bueno, de hecho, esta discusión también llega al Congreso y pues se dispone justamente esta situación de trabajar de manera previa, por ejemplo, que los coleccionistas tuvieran que registrar sus colecciones porque una de las más afectadas era la cultura olmeca, porque había piezas por todos lados y de hecho si no lo identifican, recuerden que tenemos un arqueovisual sobre unas hachas olmecas que una terminó en Estados Unidos y la otra en Alemania y se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, por eso es que la cultura olmeca es tan misteriosa en los ojos, pues de mucha gente, ¿no? Pero en realidad hay que conocer la historia arqueológica detrás de esta. Pues es una. Ahora sí que es como dice la serie de libros y la película y la serie de Netflix. Netflix, patrocínanos. Es una serie de eventos desafortunados que nos impidieron conocer totalmente la cultura olmeca, pero en realidad, pues a partir de los años 90 va a ser la arqueóloga Ann Seifers junto a muchos otros especialistas que conformaron su equipo o que de manera independiente lo realizaron, va a haber estudios sistemáticos principalmente en San Lorenzo, que es una de las principales ciudades pues tienen estas pues bueno, digamos, se le ha llamado la capital de la cultura olmeca, en La Venta, en San Lore, perdón, en Tres Zapotes, en Cerro de las Mesas, que es otro de los sitios que anda por ahí, y bueno, en fin, ahí se empezó a hacer ya de manera más estructurada todos esos estudios, y ahora sí, ¿no? Con esa información ya tenemos el conocimiento de por qué tuvieron esa magnitud y pues muchas cosas, por ejemplo, ahora sí que estaban preguntando de la situación de la influencia sobre otras culturas, vamos a ver que en realidad no existe esta situación de la cultura olmeca como la cultura madre. Es decir, es una visión difusionista o muy centralizada. La idea principal detrás de la cultura olmeca como la cultura madre es que la cultura olmeca casi casi iba por todos lados, ¿no? Así civilizando a los salvajes, ¿no? Así, las otras culturas eran salvajes, no tenían nada los pobrecitos, entonces la cultura olmeca iba y decía, a ver, yo te enseño escritura, yo te enseño la agricultura, yo te enseño todo esto. Eso es falso. Eso surge en 1942 en una mesa redonda donde se estaba discutiendo cuál era la cultura más antigua, si los mayas o los olmecas. Pero bueno, de nuevo, no había ni siquiera excavaciones todavía de manera formal que nos dieran datos para saberlo. Entonces, lo que actualmente se ha visto es que en realidad desde de manera muy temprana, muchas de las principales ciudades que estaban a lo largo y ancho de lo que es el territorio mexicano, ya había una red de comercial y de intercambio a larga distancia. Recuerden que, por ejemplo, la turquesa se traía de Nuevo México, había piezas de oro que se trabajaban o se traían desde Ecuador o Colombia y bueno, esto es un poco un sesgo cognitivo porque es mi tema de estudio, pero yo propongo que la principal razón por la cual se dispersó estas rutas de comercio e intercambio de mercancías y productos a larga distancia fue el transporte de la obsidiana. La obsidiana, como este vidrio volcánico de donde se sacaba mucho del instrumental, tanto ritual como cotidiano, en las culturas prehispánicas, era esta situación que interconectaba, pues básicamente desde los yacimientos que tenemos aquí en el centro de México, principalmente Puebla, Hidalgo, hasta lo que es pues Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, Oaxaca, etc. Entonces, ese era como el motor. Y pues lo que se ha visto es que ha habido un contacto con diferentes culturas, grupos sociales, desde manera muy temprana, intercambiando un chorro de productos. Y recuerden, la noción de economía de intercambio es que no solamente se comparten productos, sino también se intercambian ideas. Y esto es una noción muy diferente a que la cultura olmeca haya influenciado a las demás.
Sí, podemos ver mucho también en la cultura material de otras ciudades, de otras comunidades que en ese momento también estaban en desarrollo, tal vez en su cerámica, ¿no? Precisamente en correspondencia con esto que comentas, viajan las ideas, por lo tanto podemos ver estilos compartidos, ¿no? Por ejemplo, en la cerámica hay ciertas decoraciones que van a dar esta idea y que en un principio alimentaron, ¿no? Esta idea de la cultura madre que influenció, que vino a imponer de algún modo, pues su propio estilo, cuando en realidad yo creo que es un intercambio, es una adaptación, adaptar o adoptar también como este tipo como de manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, puede ser un poco complicado también el poder trasladar toda esta información que es relativamente reciente. Hacia estos espacios, como aquí alguien estaba comentando, ¿no? Si todo esto en los nuevos libros de texto de México ya se consideran las actualizaciones a estos temas de la cultura olmeca. No lo creo. Desconozco cómo es la conformación
No,
actual de
todavía
esos
no.
temas,
De
pero.
hecho, la última actualización de planes de estudio en México corresponde a dos momentos. Si no recuerdo mal, es 2020 para planes básicos y 2016 para planes de educación medios, es decir, preparatoria. Y en 2020 fue secundaria. Ahí sí se actualizó una parte, pero no del todo. Es decir, más bien lo que hubo fue un corte, o sea, se redujeron las horas de historia, de todas las historias, de historia tanto de México como del mundo, y pues como se cortó, se sintetizaron los temas. Pero en este sentido, la actualización de temas de la cultura olmeca no se ha dado así. De hecho, lo que les está comentando Wendy en este momento es la noción más actualizada que se tiene sobre la cultura olmeca. No como cultura madre, sino como culturas hermanas, es decir, la cultura olmeca con otras, ¿no? Como la Tlatilco, como la Mocayán, como los mayas mismos, etcétera. Porque se fueron compartiendo diferentes cosas. Pero bueno, esto es una situación que no ha llegado a la actualización ni a los planes de estudio ni a pues la noción general, porque muchas veces se ha quedado en los debates y congresos de arqueología, se han quedado en publicaciones muy académicas. Y de hecho hay algo que también hay que mencionar: la arqueología olmeca no ha sido predominantemente realizada por personal mexicano. O sea, sí hay mucha, mucha gente que actualmente lo trabaja, pero por un tiempo, especialmente en los 80s y 90s, hubo mucha gente que venía del extranjero, y mucha de la literatura de la cultura olmeca, con pues, todas estas investigaciones, está en inglés o en francés.
Sí, y también algo muy, ahora que hablas, ¿no? Como es de estos sesgos o estas como lagunas en cuanto a la arqueología y sus áreas más enfocadas, más investigadas. También cuando pensamos en en este tiempo de que nosotros en el lenguaje arqueológico o histórico también decimos del preclásico, lo que también se hace como más referencia es lo olmeca, pero como ya hemos discutido en toda esta hora, realmente no fueron los únicos que estaban teniendo un desarrollo importante en este tiempo. Entonces, también son varios aspectos que se tienen que considerar, pero también hay algo muy importante cuando estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, de estas ideas que viajaban de estos estilos tal vez compartidos. Hay algo también que es muy importante respecto al Olmeca y en cuanto a su estilo, a su arte. Porque bueno, desde los años 40 con Matthew Stirling, igual el propio Miguel Covarrubias le dedicaron como mucho también a estudiar y a proponer cosas a partir del arte, de su estilo en su cultura material. Y bueno, es verdad, hay una serie de elementos que van a caracterizar también al Olmeca y que también vamos a ver presente en algunas de estas de estos otros sitios que, bueno, se encuentran lejos geográficamente.
Sí, aquí hay que ya bajar las características que hemos estado comentando en este programa. La cultura olmeca sí es una de las más antiguas en el sentido de su sentido urbano o de los asentamientos urbanos, pero no fueron los primeros asentamientos. Eso es un proceso larguísimo que en fechas actuales se ha remontado desde el año 40.000 a.C., que inicia el poblamiento de América o del continente americano, y pues estamos hablando del paso de las pequeñas aldeas a las ciudades. Esto implica una organización social estratificada, es decir, ya con clases sociales. En este sentido podrían ser por función o económicas, ¿no? Una clase social actualmente, la más común es la clase social económica, ¿no? Alta, media, baja, ¿no? Dependiendo de tus recursos. Pero la cultura olmeca tenía también diferentes funcionalidades, porque uno de los aspectos más importantes que se determinan aquí y que responde la pregunta de si había registro de de las costumbres funerarias es que se empieza a desarrollar un sistema ideológico complejo que pues le llamamos religión, y esta religión pues empieza a generar diferentes signos que son muy bien identificables en los artefactos olmecas, y pues estos hacen una caracterización que muchas veces nos ha llamado la atención y se ha caracterizado como que hay un animal emblema, en este caso los grandes felinos. A la cultura olmeca muchas veces se le ha dicho el pueblo del jaguar, porque en todas las representaciones que vemos, o en la mayoría de ellas, vemos rasgos faciales diferentes, ojos almendrados, una boca muy similar a la de los felinos, e incluso de repente algunas otras características como pues las garras como manos o los pies, que serían más bien pues estas patas, ¿no? del felino. Y pues bueno, esto es una figura no solamente emblema, sino también es una figura cosmológica, que es el gran ancestro mitológico que hizo nacer a la cultura olmeca, o en palabras de sus monumentos, pues a la clase de élite, a la clase gobernante, y por lo tanto tenían una justificación de gobierno, y esto les hacía tener ciertas costumbres. Por ejemplo, sí se tienen registro de costumbres funerarias porque, por ejemplo, en los grandes sitios como San Lorenzo y La Venta se han encontrado enterramientos humanos. De hecho, en La Venta, si ustedes la visitan actualmente, el Museo Parque La Venta, van a encontrar un mosaico bien bonito de piedra verde que estaba enterrada con una forma, y abajo de ello estaba un entierro o varios entierros humanos, y pues esta era la forma en que se estaban pues depositando los cuerpos de los gobernantes o de la clase de élite de ese momento. Las propias cabezas colosales son monumentos mortuorios de los gobernantes olmecas. De hecho, en vida, y esto ya está también totalmente comprobado porque Ann Seifers encontró el taller de las cabezas colosales. Las cabezas colosales no eran las piezas originales, o no son piezas originales. En un primer momento eran tronos. Esos tronos los usaban los gobernantes para sentarse y para atender los asuntos administrativos. Y al momento en que fallecían los gobernantes, ese trono se convertía en su retrato, y las piedras, las cabezas colosales, a veces eran enterradas, es decir, era el entierro simbólico de los propios gobernantes, que había sucedido tanto en cuerpo como en este caso las esculturas. Tiburcio, que es una de las cabezas colosales que se encontraron de manera más reciente, la encontró la arqueóloga Ann Seifers en San Lorenzo, estaba de esta manera enterrada, justamente como simbólicamente sería el entierro del cuerpo pues mortal del gobernante, lo que es muy muy interesante. Hay una conferencia de la arqueóloga en el Colegio Nacional de hace unos cuantos años, donde se retrata todas estas evidencias arqueológicas y pues no tiene desperdicio.
Sí, y con esto contestas la pregunta que nos hizo Susana Paz sobre si las cabezas son representaciones artísticas o qué significado se les ha dado. Bueno, aquí ya es lo más reciente, es lo de acuerdo a los hallazgos y a las propuestas principalmente de la arqueóloga Ann Seifers. Y pues sí, como comenta también Susana Paz, justo para representar poder o jerarquía. Claro, lo que mencionábamos hace un momento, son discursos también y son monumentos que también pueden estar dirigidos al público porque están basados en un contexto político de alguien que ostenta el poder aún después de trascender al otro plano, ¿no? Esto también nos habla pues de estos aspectos que les estamos comentando, de una sociedad que alcanzó un grado de complejización pues muy desarrollada, que también pues fueron de los primeros en tener este desarrollo, esta estratificación social, este desarrollo en su cosmogonía, en su religión, en su estructura política. Entonces yo creo que con esto pues yo creo que podemos estar cerrando, Mar, porque no me había dado cuenta que sí, ya nos habíamos pasado.
Ya se nos termina el tiempo porque nos agarra el chisme. Y pues todo esto también lo comentamos en nuestro recorrido de la cultura olmeca que hicimos en el Museo Nacional de Antropología. Dejen aquí en los comentarios si quieren que lo repitamos para aquellos que no nos acompañaron.
Para ver en vivo y en directo las evidencias de todo esto que les estamos contando. Y bueno, pues también en el Museo luego ahí de Antropología, bueno, que está aquí en la Ciudad de México. Pues luego a veces no nos da tiempo, ¿no?, de entrar a ver las culturas del Golfo y pues por supuesto donde se encuentra también parte de la cultura material de los olmecas. Y pues si están interesados, si les gustó, pues aquí que nos propongan, ¿no?, nosotros bien puestos para armar otro recorrido.
Así es, y pues justamente aquí viene pues otra vez ese momento de los comerciales, ¿cómo de que no? Bueno, vamos a responder una última pregunta. Armando Muciño nos dice, ¿lo de las cabezas traen casco o es un corte de pelo? No, cada una de las cabezas, que son 17 encontradas hasta el momento en los diferentes centros urbanos olmecas, son tocados. Se ha clasificado como cascos o tocados. Y pues sí, traen diferentes cosas en la cabeza, es decir, se pueden ver diferentes signos, diferentes insignias y muy probablemente esto hable de el rango y la importancia de los gobiernos, porque resulta que en la cultura olmeca sí aplica aquella frase de que el tamaño sí importa, porque se ha visto que dependiendo del tamaño del trono que se tenía en vida y por lo tanto de la cabeza olmeca, era la importancia del centro urbano que le tocaba gobernar a la persona. Entonces hay tronos muy grandes y hay tronos mucho más chiquitos que pues nos hablan de esta jerarquización de las zonas y evidentemente los sitios que eran cabecera, ¿no?, de esta red que les comentaba. Eran los principales centros que estaban administrando regiones y cada una tenía alrededor sitio satélite que pues por medio de diferentes comunicaciones o intercambios comerciales tenían ahí una serie de cosas ahí que se manejaban, ¿no? Es muy interesante verlo, pero pues es todavía más leerlo porque bueno, ahí en realidad habría que hacer las actualizaciones. Y pues bueno, aquí les dejamos en pantalla lo que serían los enlaces para apoyarnos directamente, para seguir creciendo, porque de hecho Armando Musiño por acá nos dice qué días y a qué hora hacen sus directos. Recuerden que todos los lunes aquí en Libreta Negra MX es lunes de podcast, y ya sea que tenemos un programa grabado con una entrevista con algún especialista de herencias culturales o pues de cultura en general, pues lo van a tener disponible desde la mañana, y las transmisiones en vivo, ahorita ya llevamos una racha de cada 15
Es que
días.
las vamos alternando. Entonces tenemos un lunes con episodio con algún invitado que ya es grabado y que ya desde la mañana, como dice Omar, está disponible en todas nuestras redes, por supuesto en YouTube. Y bueno, las transmisiones siempre las hacemos a las 8:30 los lunes. Y entonces tenemos un lunes de podcast con un invitado, un lunes de la hoja suelta en vivo y bueno, y así vamos alternando. Así hemos querido mantenerlo. Gracias a todos los que también se van conectando, que pregunten y que se interesen y que nos
De
siguen.
eso se trata.
Y bueno, aquí también nos dicen, es que se dan cuenta, yo les dije al principio, Omar les va a dar cátedra porque además es de sus temas favoritos.
Así es, soy fan.
Olmeca. Y bueno, aquí nos comentan, muchas gracias por todos sus comentarios. Susana dice que sí quiere ir al recorrido. Bueno, pues ahí nos estaremos poniendo de acuerdo. Gustavo Rangel, muy interesante el live. Estaría bueno uno sobre salvamentos. Sí tenemos uno donde
Más
hablamos.
de uno, ya tuvimos varios.
Tenemos el más reciente sobre el tema, abarcamos precisamente en una transmisión en vivo el tema de arqueología de rescate y salvamento, bueno, donde hablamos más o menos de las características de este tipo de arqueología en el caso de México y bueno, ahí para que lo busques está en nuestro canal de YouTube y bueno, también disponible en todas las otras redes y bueno, también pues nos pueden escribir si tienen alguna duda o comentario y bueno, igual y más adelante haríamos una segunda o tercera
Sí,
parte del
porque
tema.
son temas que se van actualizando, entonces siempre es bueno comentarlos y recomendarlos y bueno, seguir justamente haciendo estas actualizaciones, entonces sí.
Sí, también aquí no está nuestra compañera Ivonne, que muchas gracias por acompañarnos. No es la cultura madre, por supuesto que ya no, está descartado, pero este episodio estuvo con madre.
Ándale,
Saludos a todos, saludos,
échele.
Ivonne. Y bueno, siempre es un gusto, Céfiros, y bueno, Susana también. Entonces, pues muchas gracias.
Sí, y
Y pero tenemos.
vengan los comerciales antes de. Traemos recomendaciones también. Ya sé que Zéfiro Sayeros nos va a echar la mano ahí, pero antes de eso no nos queremos ir sin decirles que el próximo sábado vamos a estar dando nuestra segunda clase virtual. En este caso es la cerámica y la arqueología, la importancia que ha tenido este material para la vida humana, la cerámica revolución tecnológica. Es una clase vía Zoom que consta de 2 horas, es a las 6 p.m. hora de México y cuesta $200 por persona. Si eres de la comunidad externa, si eres Patreon, esta clase no tiene costo, viene en la suscripción de nuestro Patreon, así que háganse Patreons para que apoyen este proyecto. Y también tenemos el cierre espectacular del mes de julio, porque el sábado 29 vamos a estar hablando directamente in situ en Coyoacán, Historia y Arqueología, un recorrido especial que hablará de la historia prehispánica y moderna que tiene Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Es una visita presencial que tiene un costo de $400 por persona y tiene un cupo limitado de 10 personas. En este momento ya tenemos personas inscritas, no me acuerdo cuántas, pero pregunten en los mensajes, ya sea libretanegramx@gmail.com o en todas nuestras redes, Twitter, Facebook, Instagram, para mensaje directo, para checar la disponibilidad de estas actividades. Entonces, bueno, ahora sí vienen las recomendaciones. Vengan, jálese
Sí,
con
porque
las
seguramente
recomendaciones.
quedaron muchas preguntas y temas en el tintero, pero bueno, si quieren saber más y profundizar más sobre este tema tan importante como es el de la cultura olmeca, aquí les tenemos una primera recomendación. ¿Ya se ve?
A ver, espérenme, dejen, cambio la pantalla. Ahí está, ahí
Aquí.
mero. A ver, hasta acá enfrente para que le saquen screenshot. Ahí está.
Aquí.
Ahí. La primera recomendación de la noche es Los Olmecas de Jack Sustel. Ese es un libro que ha tenido diferentes reediciones. La más reciente creo que ha sido 2011 o 2010, una cosa así, que es este que tenemos en la mano. A ver, déjame checarlo. Este libro ha sido publicado en 1979, pero la segunda edición es de 2012. Es un libro viejito, no está tan actualizado, pero si quieren entrarle a la cultura olmeca, Los Olmecas de Jack Sustel, publicado en el Fondo de Cultura Económica, es una buena manera de entrarle al tema, ¿no? Es un panorama general y, pues bueno, de nuevo, es un libro de 1979, ya le falta actualización, obviamente es un libro fundador, digamos, pero es un libro completo hasta el momento de su publicación. Entonces, bueno, ahí está. Y nos seguimos con esta compilación de Olmeca.
Está pesadito.
Está pesadito porque son dos tomos. Vean, en más. Son dos tomos. Y además trae también unos DVDs. Porque estos libros se hicieron a partir de la mesa redonda de la cultura olmeca que se hizo en 2005 y la publicación es de 2008. Es una serie de artículos de diferentes especialistas de área, editado por María Teresa Uriarte y Rebeca González Lauk. Esta es una de las compilaciones más completas actualizadas que existe sobre la cultura olmeca. Entonces trae los artículos escritos y además en los DVD trae la grabación de las conferencias y de los debates que se hicieron en ese momento. Hay otro libro también editado por María Teresa Uriarte que es un poco más reciente y son los dos libros que yo considero son más completos para conocer la cultura olmeca ya con las actualizaciones, ¿no? Ya con toda esta información que más o menos les venimos a conversar. Entonces son Olmeca, Balance y Perspectivas, Memoria de la Primera Mesa Redonda de la Cultura Olmeca. Son dos tomos más los DVDs. Esto lo encuentran todavía en la UNAM, que es publicado por UNAM. Y tenemos otro libro muy interesante del arqueólogo norteamericano David Grob, que es Discovering the Olmecs, que también es un libro de lo más reciente y más completo que se puede encontrar actualmente. Este libro es, no, a ver, no, deja chico, de 2015. Este libro es de 2015 y lo interesante es que este no es una historia de los olmecas. Esta es una historia de la arqueología olmeca. Entonces, si se quieren enterar cómo fue el proceso de descubrimientos, de intercambio de ideas, de actualizaciones de las ideas sobre el Olmeca, este es el libro. Y pues lamentablemente es uno de los últimos libros del arqueólogo David Grob, que también falleció de manera reciente con la separación de un par de días nada más. Ann Cyphers y David Grob fallecieron la misma semana. Dos grandes figuras académicas sobre el Olmeca. Este es uno de los últimos libros que publica David Grob, Discovering the Olmecs and on the Unconventional History, que justamente habla de la historia de la arqueología olmeca. Y pues bueno, lo encuentran en inglés, todavía se encuentra en Amazon, solamente está en inglés, pero realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Y la última recomendación de la noche, para aquellos que les rompe el corazón, pero con datos totalmente sustentados, Las Bellas Teorías y los Terribles Hechos de Controversias sobre los Olmecas del Preclásico Inferior, de la arqueóloga Ann Cyphers. Ese es un libro también reciente que todavía pueden encontrar en la UNAM. Y yo recomiendo este, pero porque, bueno, trae como el desglose de todas estas nociones de repente que tenemos sobre la cultura olmeca y cómo fue cambiando la noción a partir de que pues encontraron los vestigios o las huellas arqueológicas y se contrastó, ¿no? Entonces ya con las pruebas en la mano se fueron pues desechando estas nociones. Entonces este es uno de los libros, pero Anne Seifers desde los años 90 excavó e investigó y analizó mucho lo que es la cultura olmeca desde el sur de Veracruz. Y tiene una serie de libros impresionante, la verdad es que publicaba un chorro. Entonces, bueno, cualquier libro de Anne Seifers también lo encuentran en la Universidad Autónoma de México y vale cada uno de ellos. Y pues bueno, ahora sí, para terminar esta noche, les dejamos esas recomendaciones porque pues evidentemente este programa nada más fue una embarradita de lo que realmente es la cultura olmeca, con todos los misterios que ya no son tan misterios y nociones que pues se tienen que actualizar. Muchas gracias por acompañarnos.
Sí, yo quiero mandar un abrazo y un saludo muy especial para nuestra amiga Florence Serendipia, que anda por aquí. Mejórate mucho y nos vemos pronto por aquí también, por ahí. Leí que andaba pues un poco mal, pero ya te estás recuperando, Flores. Mucha fuerza. Y bueno, te queremos mucho y queremos verte bien y pronto.
Así es. Y si no, bueno, recuerden que estos libros, si no tomaron nota, los vamos a estar poniendo en redes sociales. Ya para cerrar, llegó Carlos Regente. Yo acabo de llegar, llevo poco de seguirlos en redes. Es muy valioso lo que hacen. Muchas gracias. Pues bueno, ahí están todos los programas de en repetición para que no se queden con las ganas. Y nos dice Noemí Hernández, muchas gracias, Libreta Negra, estuvo genial el episodio de hoy, aprendí mucho, buenas noches. Pues muy buenas noches a cada uno de ustedes, gracias por seguirnos estas 2 horas. Florence, mejórate y nos estamos escuchando la próxima semana. Vamos a seguir con temas bien interesantes, por ahí vamos a hablar, bueno, no sé si les voy a adelantar, bueno, sí, les voy a adelantar un poco de videojuegos, vamos a estar hablando de videojuegos.
Para los viciosos.
Para los viciosos. Exactamente. Bueno, nos vemos. Bye, bye, bye. Cuídense.
Gracias.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.